Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro domingo de Radio Lime. Estoy muy emocionado de estar con todos ustedes. Muchas gracias por todos sus emails que me llegan. Me llegan correos de todo Latinoamérica. Un saludo a los latinos mexicanos que viven en Estados Unidos, que me escriben. A todas las personas de Sudamérica, la República Mexicana, España, un saludo muy cariñoso a España. Gracias por todos sus mails. Y hoy les tengo un programa súper, súper interesante. Ustedes me lo han pedido, me han llegado correos sobre el reconocido doctor Jorge Alberto Garay Ramos de Guadalajara, Jalisco. Que eso es un orgullo de tenerlo en México. Es un doctor médico alfabetizado en Lyme y con infecciones, súper reconocido en Latinoamérica, y lo voy a presentar como se merece. El doctor Jorge Alberto Garay Ramos es jefe de división pediátrica de terapia intensiva y pediátrica en el Hospital del Carmen de Guadalajara, Jalisco, México, y también es presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. El año pasado, cuando me tocó ir a Guadalajara al simposio de la enfermedad de Lyme con infecciones en Guadalajara, Jalisco, me tocó darle el premio a este doctor, al doctor Jorge Garay, que todos los pacientes con enfermedad de Lyme, con infecciones ahí en Jalisco, lo adoran, lo quieren, es muy querido el doctor Garay, y le doy la más cordial bienvenida al doctor Jorge Alberto Garay Ramos, médico alfabetizado en Lyme, pediatra, médico alfabetizado en Lyme, a Radio Lyme. Bienvenido, doctor Garay, bienvenido a Radio Lyme.
Muchas gracias, Juan Manuel, y gracias a todos los radioescuchas, sobre todo pues en el Facebook de Lyme en Español, sí, que nos están escuchando a nivel de México, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. Muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Estoy muy honrado de estar en tu programa y sobre todo pues poder platicar con ustedes un poquito de todas sus preguntas y todas sus dudas que tengan acerca de esta enfermedad tan catastrófica.
Sí, sí. Y le quiero decir, doctor Garay, que usted es un pionero en el tratamiento de enfermedad de Lyme y con infecciones en no solamente en México, pero en Latinoamérica. Y porque yo sé que usted es uno de los primeros mexicanos, médicos mexicanos, en capacitarse a través de la organización ILADS, ¿verdad? ILADS es la Organización de Médicos Internacional contra la Enfermedad de Lyme, donde se capacitan los médicos que en verdad son alfabetizados en tratar estas patologías, ¿verdad? tan complejas. Entonces, pues lo quiero felicitar, doctor Garay, porque usted es uno de los primeros doctores en capacitarse en tratar estas enfermedades, ¿verdad? Y y me gustaría saber cómo fue que se comenzó usted a involucrar o a iniciar tratando a pacientes con enfermedad de Lyme crónica.
Sí, Juan Manuel, pues fue una situación muy complicada y fue a través de pues una paciente adolescente que realmente yo conozco a su familia, somos muy buenos amigos, hijos de un médico, del doctor Rubén Munguía, y su hija pues es Carmen Munguía. Ajá. De tal suerte de que pues ella, incluso yo la recibí de recién nacida, y a su hermana. Ay. Y bueno, pues todo empezó hace prácticamente 5 años, en donde pues empezó unos trastornos complicados, de difícil diagnóstico, en donde nos daba un problema neurológico, después nos daba un problema renal, después nos daba un problema psiquiátrico o de trastorno de déficit de la atención. En fin, que había muchos diagnósticos, pero que no encuadraba en ninguna situación. De tal suerte de que ellos son prácticamente, su mamá es de Sonora, Alejandra, una gran amiga mía y gran mamá de Carmen, que ha luchado mucho con ella. Y bueno, pues allá en el norte conocen mucho esta enfermedad y decidieron ir a Estados Unidos a hacerle los estudios pensando en esta enfermedad. Y bueno, fueron con el doctor Stricker, en donde pues ahí con Igenix y LabCorp, con todos los equipos de laboratorios precisamente para diagnosticar con PCR y Western Blot, pues bueno, se pudo llegar al diagnóstico. Y de ahí, pues, de ahí nació el manejo, porque Carmen ha sido un reto diagnóstico, pero sobre todo de manejo, que incluso no está descrito en la literatura, porque ella creo que es el Lyme más complicado que ha existido, de lo que he leído y de lo que he vivido.
Híjole, qué difícil.
Sí.
Sí, y quiero, perdone, doctor, un saludo muy cariñoso a la familia de Carmen, a su papá, a su mamá y a toda su linda familia. Creo que se apellida en Munguía, ¿verdad?
Sí, Munguía, exactamente, Munguía Papachoris.
Okay, un saludo muy cariñoso a Carmen y a su familia, y tiene todo el apoyo Carmen de la familia Lyme, de la comunidad Lyme, y entonces siga con su historia, doctor, qué interesante.
Y bueno, a raíz de esta situación, Carmen tenía muchos problemas, sobre todo neurológicos, y cada mes empezaba a tener crisis, como un tipo de crisis convulsivas.
Ajá.
Lo que realmente, para no extender el tiempo, lo que realmente Carmen tenía era un incremento de la presión en su cerebro, que incluso pues la vieron 4 o 5 neurólogos en Guadalajara, se llevó el caso a México con el mejor neurólogo del Instituto Nacional de Neurología. Llevamos a Carmen a Boston, me pidieron los papás que los acompañara, fuimos a Boston, al Centro Médico de Boston, en donde la vieron los neurólogos, la vieron los infectólogos, no sabían, con todos los videos que yo, en este caso su papá, su mamá y su servidor, hacíamos de cómo se ponía en crisis, pues no sabían qué es, y a final de cuentas no supieron qué era. Hasta que pues regresamos a Guadalajara y siguieron con los problemas, y ya cada vez peor, hasta que decidimos hacerle una serie de manejos agresivos como la punción lumbar, y ahí vimos que con eso mejoraba, y al final tuvimos que ponerle hasta una válvula ventrículo, no en el ventrículo como se pone normalmente, sino a nivel de lumbar y al peritoneo. Y eso, al momento de poner este drenaje, fue que Carmelita pues ya pudo sobrevivir realmente estos problemas, y hasta actualmente estamos hablando de 5 meses de cura de ese problema. Entonces, el caso de ella no está descrito. Yo he leído mucho sobre estas convulsiones o crisis o manejos de hipertensión endocraniana, que incluso se manejan con punciones lumbares, pero nadie ha descrito que se puede incluso colocar una válvula. Y esto hasta el doctor Stricker, cuando fueron en la última consulta hace 2 meses, allá en California, pues se quedó sorprendido de que el manejo fue bastante agresivo, pero que era lo que realmente le iba a ayudar y lo que le salvó pues la vida de esta problemática neurológica de Carmen. Y creo que ese es uno de los tratamientos que no están descritos y que tuvimos que llegar a él, pero a base de estudiar y de pensar su problemática en personal.
Híjole, qué interesante. Pues usted es un pionero, doctor Garay. Usted es un pionero en los tratamientos de Lyme y con infecciones. Entonces, gracias por todo lo que hace y qué interesante historia. Y fíjese, doctor, me acaba de llegar un mensaje en el chat de los pacientes de enfermedad de Lyme en español. Entonces, no sé, se lo voy a leer y usted me dice si qué tanto puede contestar. Nos está llegando el chat de un señor que me tocó conocerlo en la Ciudad de México la última vez que tuve un simposio de enfermedad de Lyme en la Ciudad de México. Este señor tiene un hijo de 16 años que tiene enfermedad de Lyme. Me parece que se llama, el joven se llama Mauricio. Entonces, nos está escribiendo en el chat el papá del joven y nos dice: Hola Juan Manuel, te enviamos muchos saludos de la Ciudad de México, Marcos Heredia. Tengo algunas preguntas para el doctor Garay. ¿A los cuántos meses se retira el antibiótico del paciente con Lyme crónico cuando no se ve ninguna mejoría? ¿Y cuál sería el mejor tratamiento de seguir? Y luego también pregunta, ¿una embarazada con Lyme puede... ay, se me... Este teléfono. Dice, ¿una embarazada con Lyme puede contagiar a su bebé? Y luego dice, ¿un hombre con Lyme puede contagiar a su pareja cuando la embaraza? Y luego sigue el papá de Mauricio. Los pacientes con Lyme crónico fueron maltratados fueron tratados con esteroides, anticuerpos, pueden alcanzar la remisión. Ay, qué preguntas. Entonces, y luego también pregunta, ¿qué porcentaje de pacientes le han llegado con diagnósticos erróneamente cuando en realidad tienen Lyme? Entonces, son muchas preguntas, doctor Garay. Yo no sé si quiere contestar una de esas preguntas ahorita o sí entendió lo que está preguntando
Sí,
el señor, ajá.
claro, Juan Manuel. Realmente, pues, voy a hacer un paréntesis antes de de dar las contestaciones. Gracias a la familia de Carmelita, se realizó una asociación mexicana prácticamente de Luchando con Carmen. Y esa asociación, pues, nos ha apoyado algunos médicos a poder asistir a los congresos internacionales de ILAS en Estados Unidos, de los cuales ya llevamos dos. Estuvimos en Fort Lauder y la otra en el 2015 y en el 2016 estuvimos en Filadelfia, en donde durante 4 días hemos estado más de 10 horas aprendiendo y platicando con los expertos de enfermedad de Lyme, que realmente de ahí hemos aprendido todo esto. Tengo que hacer este paréntesis para poderle contestar a este señor de México estas preguntas. Primero, para que nosotros podamos retirar el diagnóstico, el tratamiento de una enfermedad de Lyme crónico, deben de ser tres pausas o tres tipos. Uno, primero, que ya no haya síntomas. Segundo, que un manejo del CD57, que son una forma de medir el sistema inmune de los linfocitos, se encuentre dentro de límites normales. Y tercero, que tanto el PCR y Western Blot a nivel de la sangre sea negativo. De tal suerte que el que más impera, el que es más importante, es que el paciente ya no tenga síntomas, porque de lo contrario no podemos hacer un retiro de tratamiento. Y esto es como los pacientes que han tenido tuberculosis. Todo también se sabe que enfermedad de Lyme se debe manejar como el tuberculoso, que se maneja año, año y medio con tratamientos antifímicos, o bien con los pacientes de lepra, que ya no se ven tantos, se ven muy pocos, pero son pacientes que se tratan por 1 o 2 años. Entonces, Lyme es un proceso crónico y, de acuerdo a la evolución, deben de hacerse el cambio de antibióticos, porque la enfermedad de la borreliosis es muy agresiva y ellos rápidamente se hacen resistentes a los antibióticos. Entonces hay que darle cambios para que la bacteria se destantee, para que así me entiendan y podamos combatirla. De las otras preguntas es, si puede contagiarse, sí. Sí se ha visto en Estados Unidos y hay estudios que se puede contagiar de una pareja a otra la enfermedad de Lyme. Lo que no se ha demostrado todavía es si la enfermedad de Lyme pueda ser atravesada por la placenta en la paciente embarazada. Eso todavía está en investigación y todavía en los mismos Estados Unidos no se atreven a decir si realmente puede haber un Lyme congénito. Entonces, eso es algo que ahorita no tenemos la contestación al 100, pero sí, lo que sí se sabe es que se puede contagiar como una transmisión sexual. ¿Y qué otra pregunta por ahí había, Juan, por favor, que me falta?
Pues creo que eso era lo que déjame ver otra vez. Dice, los pacientes con Lyme crónico que fueron tratados con esteroides y anticuerpos pueden alcanzar la remisión. Sí. Dice, en su experiencia en el uso de... ¿cuáles son los pros y contras? ¿Qué porcentaje de pacientes le han llegado diagnosticados erróneamente cuando en realidad tienen Lyme?
Sí, miren, ahorita, por ejemplo, desde que ya podemos hacer el diagnóstico por biología molecular del PCR a través y gracias a la cooperación del Hospital Infantil de México, llevamos ahorita de octubre a mayo, que esa es la presentación que vamos a tener el martes 30 de mayo en el Hospital del Carmen, llevamos aproximadamente 23 pacientes, de los cuales todos han salido positivos y más o menos el 75% son pacientes adultas y curiosamente son femeninas. Y esto voy, la mayoría han tenido diagnósticos de problemas psiquiátricos, neurológicos, de migraña, fibromialgia, esclerosis múltiple, y incluso problemas graves como pensar que tienen bipolaridad. Y realmente estamos haciendo más agresivos nosotros y estamos haciendo punción lumbar y me estoy dando cuenta que el paciente sale la PCR positiva en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo neuroborreliosis activa. Y eso es grave porque todos los pacientes tienen una gran vasculitis cerebral, de tal suerte que hay mucha sintomatología neurológica, curiosamente, en el adulto. Los casos pediátricos que tengo se han curado mucho más rápido porque están en fase 1, fase 2 de inicio. Pero el 75% de los pacientes que tengo que son adultos llevan 10, 5, 8 o hasta 13 años con esta enfermedad. Y obviamente los que les han puesto esteroides es contraindicado en Lyme porque va a llevarlos a más inmunosupresión y la borrelia pues es más fácilmente que se disemine. Y más, si el paciente tiene borrelia, más alguna coinfección, eso agrava más la sintomatología, agrava más el problema, y si el paciente no está diagnosticado con una coinfección y si no se le da tratamiento para ambos, pues el tratamiento va a ser el 50%, y eso mucho en los congresos de ILATS nos han dicho que por favor veamos siempre que haya coinfecciones, porque si no, no estamos tratando Lyme en forma del 100%.
Okay, muy bien, muy bien. Y doctor, lo que a mí me gustaría saber, usted como médico alfabetizado en Lyme, como médico experto en enfermedad de Lyme y con infecciones, como pionero en tratar estas patologías que hace unos años no se conocían en México, ¿cuáles han sido sus retos en tratar a pacientes con enfermedad de Lyme crónica y con infecciones?
Muy buena pregunta, Juan Manuel. Mira, uno de los retos principales es, primero, que muchos de los pacientes que andan vagando en todos los lugares de consultorios, hospitales de Guadalajara, pues no están diagnosticados, número uno. Número dos, una vez de que van con su servidor, clínicamente les diagnostico Lyme y los confirmamos por laboratorio, el principal reto es el económico para la situación de poder solventar el tratamiento antibiótico a largo plazo, porque desafortunadamente los tratamientos, como tú bien lo sabes y tú eres parte de esta problemática, sí, pues se llevan no meses, se pueden llevar años, aparte de no solamente el problema antibiótico, sino todo lo demás que implica, pues, vitaminas, minerales, stevia, etcétera, etcétera, curcumina, etcétera, pues cada paciente es encontrar su mejoría y eso, pues, es muy difícil que lo puedan pagar. Algunos los ayuda al seguro de gastos médicos, a algunos tienen seguro popular, pero no todos les pagan y otras pobres personas me he encontrado, pues, que no tienen. Entonces, es una desgracia y es una impotencia de su servidor poderles ayudar más a fondo, porque el problema es ahora el tratamiento a largo plazo.
Sí, porque no dura, no estos tratamientos pueden durar meses y hasta años, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, Ese es uno de los problemas que yo he estado viendo y la realidad aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, con las gentes. Todas están haciendo un esfuerzo descomunal porque ya dan gracias de que ya saben qué tienen. El caso de una paciente reciente en donde tiene 35 años y la diagnosticaban que estaba loca. No es psiquiatra, la familia. Y ella daba gracias que ya tiene diagnóstico y que sabe que ella dijo, yo no estoy loca. Yo sé que no estoy loca, yo tengo algo más. Y su psiquiatra le dijo, efectivamente, tú no encajas en nada, tienes otra cosa, pero no sé qué es. La psiquiatra fue muy honesta, la verdad la felicito. Y ya ahora que tiene diagnóstico, le dijo a su psiquiatra, ella está muy contenta. Y bueno, pero ahora el reto es pues continuar este tratamiento, continuar esta situación de hoy en adelante. ¿Les cambia la perspectiva a la gente? Sí, porque saben que tienen, que saben que no están enfermas. Otra paciente que hasta perdió, tuvo divorcios, los hijos lo dejaron. O sea, hay desgracias familiares tremendas en estas enfermedades que a veces no dimensionan la gente, sus propios familiares y menos los médicos, porque no conocen esta enfermedad. Y es catastrófica, por eso empecé desde un principio. Es una enfermedad catastrófica.
Híjole, doctor Garay, me encanta como usted habla, o sea, habla de todas las realidades de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, híjole, que lo tengo que invitar otra vez para un segundo episodio de otra plática con usted, porque me encanta lo que está diciendo. Qué interesante. híjole. Y, doctor, ¿Qué es su consejo para las personas que lo están escuchando, las personas que están pasando por esta enfermedad, por esta terrible, desconocida, camaleónica enfermedad que muchos doctores ni conocen, ¿verdad? ¿Qué es su consejo para los pacientes que ahorita están sufriendo, que están luchando por sus vidas contra esta terrible enfermedad?
Es una pregunta muy complicada, Juan Manuel. Yo lo que en mi tiempo, pues, y créeme que estoy apasionándome cada día por este problema. Es un dolor que también convivo con los pacientes y que mi consejo es no dejen de luchar. No dejen de luchar porque, gracias a Dios, ya saben que tienen un diagnóstico. Gracias a Dios ya saben que tienen un problema. Malo es cuando pasan años y les dicen múltiples diagnósticos, múltiples enfermedades, lo peor, múltiples tratamientos, incluso cirugías, y que les han quitado el problema. Pero mientras tengan un diagnóstico, tienen que luchar. Esto es una situación crónica, es una situación persistente, pero que tarde o temprano pueden salir adelante. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pueden ser un año, dos años, tres años, pero lo importante es que sean perseverantes y que a veces van a sentirse muy bien, como algunos pacientes me han dicho, y a veces algunos muy mal. Eso es así un sub y baja, como una prácticamente una rueda de la fortuna, en donde a veces estamos muy bien, y tanto los pacientes y su servidor, y a veces pues mal, pero hay que buscar algunos otros diagnósticos alternativos, porque créanme que Lyme es solamente una parte, pero puede agregarse en el tren, que se suban, alguna otra coinfección, puede ser algo hasta viral, algo bacteriano, algo parasitario, y bueno, continuamente hay que estar investigando qué otras cosas se está agregando que puede a veces sentirse más mal. No decir tengo solamente Lyme y tengo un tratamiento, no. Recuerden, es como un viaje en un tren en donde pueden subirse algunas otras coinfecciones durante el trámite o el transcurso, pero hay que saber y hay que diagnosticarlo y hay que estar con su médico al tanto y en su consulta. Y eso es lo que yo les puedo referir. No dejen de pelear.
Ay, qué bonito habla, doctor. Qué bonito mensaje. Y nos puede, porque ya se nos va a terminar el tiempo, tenemos nomás 5 minutos antes de que se termine el programa, ¿nos puede contar sobre el evento que se va a tomar a cabo el martes, sobre la reunión o el simposio que van a tener allá en Guadalajara, que ustedes están organizando? ¿Nos puede dar más detalles de lo que va a suceder, dónde se va a tomar a cabo, a qué horas?
Sí, Juan Manuel, con todo gusto. Uh-huh. Miren, el mes de mayo es el mes mundial de la enfermedad del Lyme. Uh-huh. De tal suerte de que la asociación Luchando con Carmen, hemos estado implementando que uno de los primeros objetivos que tenemos como asociación, y que actualmente soy su presidente, es de dar la información y de que conozcan los médicos esta enfermedad, pero más finamente. Todos, créeme, yo estaba dentro de que conocí esta enfermedad someramente, pero no tan profundo como les puedo decir ahora, y que realmente es un evento totalmente diferente esta enfermedad. El martes 30 de abril están invitados en el Hospital Ángeles del Carmen, que es el martes a las 8:30 a.m. Vamos a tener el primer simposio de enfermedad de Lyme. Vamos a hablar de 8:30, 9:30 sobre generalidades de enfermedad de Lyme, que su servidor va a dar esa plática. La segunda van a ser de coinfecciones de parte del doctor Lucio, ajá, infectólogo de adultos. Y la tercera plática vamos a hablar de varios casos clínicos reales que tenemos en Guadalajara. Entonces, realmente están invitados al auditorio, es entrada gratuita, y la idea es que se disemine esta semilla y que se empiece a sembrar, y que esto a su vez siembre a otros para que conozcan esta enfermedad, sean médicos, sean enfermeras, sean pacientes, y que poco a poco empecemos a hablar más y más y que conozcamos más de esta enfermedad. Porque se cree que en México no existe, y yo tengo pacientes que ni han ido a Estados Unidos, y aquí tengo el mapeo, en esa plática voy a hablar, del mapeo de toda la República, donde tenemos los diferentes tipos de garrapatas y los diferentes tipos de patologías que se han encontrado.
Qué interesante, gente. Y esto, este evento es a través de la organización de Luchando por Carmen contra Lyme.
Sí, estamos haciéndolo en conjunto, Asociación Luchando con Carmen y el Hospital Ángeles del Carmen.
Ajá, ay, qué interesante, ay, doctor Garay, usted es uno de mis héroes, y gracias por todo lo que hace, por luchar contra esta enfermedad, y pues siga con su trabajo. Usted es uno de los favoritos de México, por eso le dieron el reconocimiento del doctor Lyme, Guadalajara, Jalisco, 2016, y entonces al final de año vamos a estar otra vez en Guadalajara, y nos gustaría que nos acompañara de nuevo. A ver si más adelante le doy los datos, pero planeamos estar en Guadalajara a final de año, y pues, muchas gracias por todo lo que hace, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Online. Tenemos 90 segundos, están diciendo que tenemos 90 segundos, y espero, doctor Garay, que vuelva otra vez a entrevistar en Radio Lyme. Espero que acepte otra vez y me dé otra segunda entrevista.
Cómo no, Juan Manuel, al contrario, te felicito a ti por esta gran labor que haces tú a nivel nacional. Creo que eres la única persona que realmente trabaja por esta situación, y esto es, la verdad, yo te aplaudo. Es una gran felicitación y te doy un gran abrazo por esta lucha que haces por esta enfermedad. Y al contrario, estoy muy honrado en que me vuelvas a invitar, y te esperamos con los brazos abiertos aquí en Guadalajara con todo gusto.
Gracias, doctor Garay. Y entonces, muchísimas gracias de estar en Radio Lyme. Entrevista estuvo, wow, una de las mejores, estuvo muy interesante. Entonces, si están en Guadalajara o cerca de Guadalajara, en los alrededores, no se les olvide ir al simposio que se va a tomar a cabo el día 30 de mayo, donde dijo el doctor Garay. Entonces, muchísimas gracias, doctor Garay, y espero me acompañen la próxima semana, que voy a tener en el programa al doctor José Adolfo Rodríguez Marino, médico alfabetizado. médico alfabetizado en Lyme de Cuernavaca, Morelos. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana en mi próximo episodio de Radio Lyme. Buenas noches. Gracias, doctor Garay.
Buenas noches, Juan Manuel, buenas noches. Todo el auditorio. Bye.